No sé si será por efecto de que estoy malo para trasnochar, pero el debate de anoche, el debate de apruebo dignidad entre Gabriel Boric y el alcalde Jadue, se me hizo un poco largo. Tanto o más largo que el de Chile Vamos, que fue incluso más largo, ¿no? Pero que lo creo haberlo soportado mejor. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fonten. Les doy la bienvenida a los dos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ambos.
Se me hizo largo el debate, probablemente porque de debate tuvo poco. No solamente fue comedido, fue incluso amoroso, entiendo yo, en varios tramos. Ya el debate de Chile Vamos me había parecido que, como que no había mucha dentellada. En el de ayer prácticamente no lo hubo en ningún momento. Y las pocas divergencias que existieron, entre otras la relativa a Venezuela y Nicaragua y la relativa a los fármacos, pasaron, digamos, casi inadvertidas, para mi gusto. No sé con qué impresión se quedaron ustedes.
A ver, no se me hizo tan largo como a ti.
Ya.
Ya, pero igual fue un debate bastante deslavado, por decirlo menos. O sea, debate poco, más bien era una conversación, digamos, en qué nos podemos ir acercando, más en qué nos podemos ir diferenciando. El punto quizás un poco más alto, además de los que tú mencionabas de Venezuela, Nicaragua y lo del medicamento para el coronavirus, fue al principio cuando Boric le enrostra la crítica que le había hecho Jadue por estar en el acuerdo del 15 de noviembre. Y ahí algo usó unas palabras como que había hecho un tuit deleznable y yo no me acuerdo qué otra más. Habría sido como el clímax de un debate.
Claro, eso fue como el momento probablemente de divergencias más profundas.
Pero además que me pareció que es importante ese tema porque si hay una forma de diferenciarse, yo creo, era esa. Era en que uno estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre y el otro no. Boric ha defendido siempre su participación ahí, ha dicho que claramente, obvio que ha pagado costos, sobre todo hacia un sector más a la izquierda, pero
¿tú crees que le sacó poca punta a eso?
Es que no sé si le sacó o no poca punta, porque también por el otro lado me pareció que le estaba hablando a un sector muy a prueba de dignidad. O sea, Boric, uno pensaría que podría ir a buscar unos votantes un poco más hacia el centro, que están medio abandonados, medio huérfanos. Y hubiera aumentado a lo mejor su caudal de votación en la primaria, pero pareciera que en el debate se fue a disputar el voto más de la izquierda más dura. Tengo la impresión.
Yo tengo la misma sensación, puesto que en lo que hubo divergencia, las divergencias no se tomaron tan en serio y no se le tomó tanto el peso como debió haberse tomado. Me pareció que en términos de aplomo de ambos, el desempeño de los dos me pareció correcto. Me pareció que esta vez el alcalde Jadue estuvo menos avasallador de lo que se ha visto en otros programas, y me pareció que Boric conectó siempre muy bien, y no tenía la carga de ansiedad con que muchas veces con que muchas veces acude a los medios de comunicación. Esa es la verdad. No tenía esa carga de ansiedad.
No, yo creo que se veían preparados,
sí,
estaban bien.
Estaba bien, bien aplomado.
Pero yo encontré, fíjate, que sí, estaban aplomados, pero primero yo encontré que hicieron poco intento por entretener, poco intento por provocar, por atraer a la gente, digamos, por plantear algo. Yo encontré que fue, no solo no hubo divergencias importantes, sino que fue muy latero, muy repetitivo, muy poco atractivo lo que plantearon. Esa fue mi sensación. Encontré que Boric perdió su oportunidad, porque obviamente el que tenía que mostrarse como alternativa era él. Y él no se mostró como alternativa, se mostró como un tipo coherente, ordenado, disciplinado, pero un compañero de ruta, como dijo después su vocera, momento después que terminó el debate, somos compañeros de ruta, digamos.
Como que apelaban a la misma audiencia.
A la misma audiencia, como que son intercambiables, digamos, como que gane uno u otro, lo que se espera o lo que cabe esperar es lo mismo. Ese fue como el mensaje básico que quedó. No hay diferencia si gana uno u otro, digamos, ¿no?
A mí me pareció también que, bueno, igual Jadwe tiene una personalidad como una posición como de ganador, ¿no? Como hay gente que tiene esa personalidad, que se para como un ganador. Imagino que estar al lado de él, eso igual se percibe. Entonces, de alguna manera, intimida un poco. A mí me dio la sensación de que...
Puede haberlo reconocido cuando dijo, no es fácil estar aquí, digamos, claro. Durante 2 horas.
Claro. Pero sí, si bien le reconozco mucho, creo que Boric es un gran comunicador. Es muy bueno. Pero me da la sensación de que está como menos libre cuando está con Jadwe al lado.
Yo pienso que, fíjate que, no sé si es el efecto, no creo que sea el efecto de la personalidad de él, pues yo creo que Boric tiene bastante personalidad. Si les hubieran dado, en lugar, digamos, si las reglas del juego hubieran sido otras, y digamos hubieran tenido, por ejemplo, 3 minutos finales cada uno, por decir algo, Boric se lo come. Boric es un gran orador. Alcanzó a dar un poco una señal en ese momento final, ¿no? Él tiene capacidad ahí de conectar. Pero a mí me parece que no, yo lo veo no como un efecto de la personalidad de Jadwe, sino de la coalición en la cual él está metido. O sea, él ahora está metido en un cajón en el cual él es un disciplinado militante que tiene que entrar a disputar, a interpretar el votante comunista. Y tiene que parecer entonces una cosa que se parece mucho.
Pero él está llamado a ampliar esa...
Eso será en una segunda fase. Una vez que gane la primaria, digamos, él se ampliará hacia el otro lado. Pero en esta fase él está como transformado en un soldado.
En un soldado muy disciplinado y muy alineado.
Muy alineado, donde no tiene mayor gracia como su personalidad y lo que propone es muy consensual. Pero la forma en que se trataron fue excesivamente condescendiente uno con el otro, encontré yo, desde el punto de vista del espectador.
Una habilidad pensando que tenemos que votar por...
Lo que sí me pareció, digamos, una cosa bastante obvia, digamos, que así como el primer debate, el debate de Chile Vamos, me pareció un debate con poco gusto a derecha, el debate de ayer pareció con mucho gusto a izquierda.
Es cierto, así como que se notaba gente más orgullosa de ser de izquierda, y los otros echaban la culpa de mi gobierno no va a ser de derecha, yo no soy de derecha.
Sí, o sea, temas que son importantes para la derecha prácticamente calificaron re poco en el primer debate, por ejemplo, el orden público, a ver, los temas de seguridad. Sí, se pasó por ellos, pero la derecha siempre ha exigido más énfasis en esos temas. Es cierto que y ahí se cuadraron todos con el Estado de Derecho. Bueno, pero era que no, digamos, ¿no?
Sí, no, claro.
Claro, ahí fue cuando Lavín mostró ese aparato para sacar la información de los celulares.
Exacto.
La crítica que se deslizó ahí fue un poco al gobierno actual, en el sentido de que el gobierno actual
no ha provisto las policías de
tecnología mínima para poder combatir la delincuencia y el narcotráfico. Pero en todo caso, yo tengo la impresión, fíjate, que el debate tuvo bastante nivel, el de anteayer, el de Chile Vamos. Hubo mucho más idea, hubo mucho más conocimiento de los temas, se entró mucho más a fondo. Los cuatro, diría yo.
Más preparado, dices tú.
Mucho más preparado. Esto fue una cosa de un nivel muchísimo más superficial y muy repetitivo con lo que les estamos oyendo todo el tiempo, digamos. Si tú sacas a Piñera de la escena, queda muy poco. toda la fuerza está en atacar a Piñera, la forma que Piñera manejó la pandemia, qué sé yo. Hubo esa cosa insólita que dijo Boric de que habíamos tenido 40.000 muertos, que
claro,
comentábamos antes de empezar el programa, ¿no?
Y bueno, que, el del COVID.
Del COVID, claro. Sí, sí. Pero dijo que era una cosa impresentable. Bueno, pero más impresentable, digamos, no quiero hacer comparaciones, digamos, pero esta pandemia es mundial.
Sí, claro. Fue ahí un momento cuando dijo, de alguna manera, amenaza, advierte al presidente directamente que lo va a perseguir. Sí. Penalmente, por violación de los derechos humanos, también el estallido. Eso sí, una...
Claro, pero a mí me pareció como que era todo, digamos, si tú sacabas a Piñera de la discusión, quedaba muy poco, ¿no?
Sí.
Me quedó la sensación de que cuando le preguntaron por los remedios anti-COVID a Jadot, él se dio vuelta en banda, digamos, tratando de sostener lo insostenible, digamos, que era una buena idea. Me da la impresión, y eso también emana del programa, de que él quiere terminar la educación particular subvencionada. Él admite la educación particular pagada, pero no con subsidio estatal, o sea, donde está la gran mayoría de los estudiantes chilenos, que es la escuela particular subvencionada, que recibe subsidio.
Quiere ir más allá, quiere eliminar la educación particular pagada.
No, me pareció que eso, eso quedaba en pie. Lo que no quiere él es que haya financiamiento estatal para proyectos privados. Me pareció que eso está bastante claro lo que dijo ayer, y en el programa no...
¿Y lo hay actualmente?
¿Y lo hay? ¿La educación subvencionada?
La educación particular subvencionada, claro.
Ya, pero hay educación pagada que no es subvencionada.
Sí, claro.
Claro.
La particular pagada.
Ya, pero contra esa lo emprendió también.
No.
Su crítica era los aportes.
Entonces cuando dice tenemos que ir por el 7%, que falta, digamos. ¿Qué quiere decir eso?
Ay, yo eso no lo entendí, entonces eso me perdí yo en eso. Yo pensé que él estaba hablando de que no podía haber subsidio a la educación particular subvencionada. Ese me pareció que era el punto. Y en el programa no se dice mucho sobre eso, pero uno queda con la sensación de que ese sería el objetivo, ¿no? Y cuando habló de que en Recoleta se había recuperado la matrícula, lo cual me parece muy bien, que se recuperara.
Que se había duplicado en 5 años.
Pero me pareció que la competencia ahí era con la particular subvencionada, no sé.
Oye, pero es verdad lo que dice Arturo, que sin Piñera, claro, habría tenido la mitad de tema el debate. Pero yo es curioso porque si uno lo piensa en el debate de la derecha, era esquivar el bulto de Piñera también, ¿no?
Sí, Piñera no existió en
yo no voy a ser derecha, es porque... Y eran los cuatro que estaban ahí parados y han sido ministros de Piñera. Sí. Uno laminante, pero...
Claro, bueno, es que el gobierno está terminando, la popularidad es muy baja y claramente a nadie le conviene en la derecha vincularse a eso y en cambio a la izquierda lo que le conviene es centrar la discusión en torno a eso, digamos, eso está claro. Pero a mí me pareció, fíjate, que Boric en realidad perdió una oportunidad no solo de diferenciarse, sino de mostrar quién es él en el fondo. Estaba demasiado correcto y demasiado formateado y en cierto modo inhibido, ¿no? Como que no.
¿Tú dirías que la perdió como dicen que también la perdió Sebastián Sichel en el debate de Chile Vamos?
Yo encontré que Sichel no estuvo mal, yo creo que Sichel estuvo bien. Lo que sí me parece que Lavín estuvo mejor, pero yo creo que Sichel estuvo bien.
Sí.
Y no estuvo en esta actitud como de soldado que tomó, claro, Boric, digamos, como esta cosa como autocontrolada, ¿no?
Bueno, yo insisto que esa cosa como tan contenida es efecto Jadot al lado.
Así es.
Yo creo. Me da la impresión que es una cosa humana.
Bueno, yo no noté a Jadot de tan canchero como otras veces. O sea, lo noté bastante enredado con lo de los remedios, bastante enredado en distintos momentos.
Además, que su última aparición en la tele no había sido precisamente brillante.
No, había sido
pero igual
un poquito traumática.
Tiene una presencia como imponente. es lo alto que de partida.
Sí.
Entonces yo creo que esas cosas igual finalmente insegurizan.
¿Ah? Insegurizan aún cuando yo encontré que anoche estuvo menos, a ver, menos prepotente, menos avasallador, menos, no, estuvo, a ver, se situó en un terreno más horizontal. Más horizontal.
Y el que más tenía que perder era él, digamos, o sea, el que de lo mismo que, bueno, eso siempre pasa, ¿no? El que va
de favorito. Repente sacó cartas como cancheras, como, bueno, él puede afirmarse mucho en su experiencia como alcalde, uh-huh. donde, a ver, todos los indicadores dicen que lo ha hecho bastante bien. Entonces él tiene ahí una experiencia en la cual sustentarse. Pero, a ver, a mí me parece que fue tremendamente izquierdista. Tremendamente izquierdista. O sea, hay cosas que me quedaron para siempre. El control de los medios de comunicación. El que ya no va a haber más protestas callejeras, porque todos vamos a estar tan contentos, digamos, tan felices, digamos, que nadie va a salir a protestar a la Plaza Baquedano.
La utopía, dice. La utopía comunista.
Claro, pero es que se cumple, se llega a cumplir esas cosas, digamos.
El tema de los medios de comunicación es otro punto muy, muy serio. O sea, ahí hubo unas preguntas bien, bien hechas y claro, él quiere
y
que haya...
Y una respuesta bien evasiva.
Claro, pero él quiere
o
que
sea,
haya...
O sea, muy generales.
Sí, pero lo que él contestó es muy, muy preocupante. O sea, que haya un consejo, de alguna
ciudadano.
Manera...
Ciudadano.
Ciudadano, sí. Nombrado...
No, de los poderes del Estado y además ciudadano.
Que vele con la pluralidad.
Si un medio de comunicación es diverso o no.
Claro, si es...
Y después...
A ver, si merece o no merece la licencia que tiene... De la frecuencia que está ocupando.
Claro, o sea, es un control que va a haber ahí, y eso será una decisión, supongo, revisable. Pero además muy contradictorio, porque cuando le preguntaron por el siglo, entonces dijo que sí, que eso sí se podía porque había un proyecto editorial claro. Y explícito. Entonces lo que habría que entrar a distinguir, fíjate, por parte de este Consejo Ciudadano nombrado por los poderes del Estado, es si el proyecto editorial de tu medio es explícitamente lo que es o no. Si claro. Se presenta como diverso, pero no es diverso.
No, es muy
si
raro.
Se presenta como con una línea política definida, está bien siempre que lo haga en forma expresa. Oye, muy, muy controlador. O sea, así se comienza a controlar los medios, justamente. Es una cosa muy ambigua y muy peligrosa para los periodistas, lo que él planteó. Ese fue otro punto bajo de su presencia, me parece a mí. Porque la explicación que dio fue confusa e inquietante. No quedó claro que él cree de verdad en la libertad de prensa, ¿no?
Pero es que no cree en eso, yo creo.
O sea... Bueno, yo pregunté también por qué pasaba con Boric en ese tema, porque naturalmente si gana Jadwe tendrá que plegarse a su programa, negociar ciertas cosas. Él hace una propuesta larga también sobre medios de comunicación. Y parte diciendo, bueno, que límites estrictos a la concentración de la propiedad, exclusión también del sector financiero, de la propiedad de empresas de comunicación o relacionada, una distribución equitativa del espectro radioeléctrico, fortalecer a TVN y asegurar mayores formas de pluralidad, etcétera, pero también tiene que ver, algo habla también de la propiedad de los medios,
claro.
Exclusión total. El sector financiero de la propiedad de los medios de comunicación, que es algo que Jadwe
también
plantea.
Planteó.
Ahora, no es tan extrema la propuesta Boric.
En materia de censura.
No, en materia de censura, que es lo importante.
Claro.
También habla de crear, eso sí, una especie de consejo regulador convergente de las comunicaciones que absorbe el Consejo Nacional de Televisión y lo dota de más facultades. Se crea, por ejemplo, una defensoría de las audiencias, cuyos canales permitirán a las comunidades hacer valer su derecho a la expresión y a la información. Es una serie de microregulaciones.
Pero ahí hay una zona de peligro, no cabe duda. Ahora, ya que estás hablando del programa, José, el programa de Jadwe no es un programa comunista en sentido estricto, no es un programa que aspire a modificar sustancialmente la propiedad de los medios de producción. En ese sentido no está en la línea, digamos, del manifiesto comunista, no es un programa clásicamente comunista, a pesar de que el Estado interviene en todo, pero desde un punto de vista de intervención estatal, más que de nacionalizaciones, ¿no? Pero tiene cosas muy curiosas. Oye, mira, déjame citar un pedacito. Se dice, por lo menos en dos partes, que hay que crecer económicamente, que el proyecto busca una nueva estrategia para crecer económicamente. Se dice que en la nueva economía, que aparece con mayúscula, la nueva economía en el programa, no sé en qué consiste la nueva economía, es una especie de nueva ciencia, no sé. Se dice, comillas, la riqueza económica radica en el valor del trabajo. O sea, la riqueza económica radica en el valor del trabajo. Eso es lo que se afirma. Pero luego se propone rebajar la jornada a 40 y luego a 36 horas, digamos, ¿no? O sea, es el milagro de la multiplicación de los peces, digamos. O sea, ¿cómo vas a lograr tú eso, digamos? La riqueza viene del trabajo y vas a bajar a 36 horas la semana, ¿no?
Bueno, habría que apostar a la eficiencia del trabajo.
Claro, habría que multiplicar en 4 años la productividad de una manera verdaderamente asombrosa, digamos, ¿no?
A mí me sorprende también cómo cuando se habla del tema de pensiones se apela al sistema de reparto y se soslaya, se oculta, digamos, que el sistema de reparto en términos demográficos es insostenible en el largo plazo. O sea, el sistema de reparto puede generar hoy día mejores pensiones, probablemente, pero dada la estructura demográfica de Chile y dado el envejecimiento de la población y dado, a ver, que estamos viviendo cada vez más años después de la edad de la edad en que nos pensionamos, el sistema de reparto obviamente que no es sostenible, y eso, a ver, es una verdad del porte un buque. Y claro, uno puede pensar que el Estado la apoye, la subsidie durante algún tiempo, pero en el largo plazo eso es imposible.
Sí, yo creo que el programa de Jadwe está lleno de momentos así milagrosos, ¿no? O sea, la educación, por ejemplo, interviene el Estado para potenciar la educación pública, lo cual me parece muy bien, pero una vez que interviene, la educación se supone que va a mejorar, digamos, por el mero hecho que aparece el Estado, digamos, ¿no? No hay, en ese sentido,
o sea, está tú lleno dices que de momentos, no hay una bajada concreta de cómo no, se mejora está
lleno,
la educación.
No, está lleno de supuestos así milagrosos, como que el mero hecho de que el Estado tenga liceos con más estudiantes va a mejorar la educación. Bueno, no, ¿por qué? Si la educación estatal tiene problemas serios, hay países con educación estatal casi muy extendida como México, con un nivel educacional muy muy inferior al chileno. O sea, el mero hecho de que los niños vayan a una escuela estatal no mejora la educación, ¿no? Como eso, en distintos momentos hay cosas así como de mentalidad milagrera, digamos, ¿no? Una especie de cosa que cambia por arte de magia. Ahora, en el tema previsional, volviendo al debate, me pareció que quedó también más o menos claro ayer que aunque se está diciendo que se van a respetar los fondos que hoy día están en las AFP, esos fondos ya no serían administrados a futuro por las AFP. Eso fue lo que me pareció entender.
Yo entendí que pasaba.
Entendí eso. Yo entendí que incluso podrían seguir las AFP administrando las cuentas
antiguas,
que ya existen, digamos, mientras la gente quiere mantenerlos ahí.
Yo no lo entendí así. Yo entendí que pasaban a un fondo que el Estado iba a administrar, que entonces que tú tenías una cuenta ahí. Eso se empieza a parecer mucho a las cuentas nacionales, que es lo que se ha estado planteando muchas veces. Y eso sí lo que hicieron en Argentina. Y después entonces la plata que tú tienes ahí son unos puntos que se valorizan en función de una serie de factores, y en función de eso te dan un bono de reconocimiento. Eso no es lo mismo que lo que tenemos hoy, que la platita está ahí, digamos, ¿no?
Oye, yo quiero apelar a la intuición, al olfato de la José para decir si vamos.
No, me ponga si en ese aprieto.
Si vamos si esta es nuestra última semana de reclusión severa.
Oye, antes que nos vayamos de eso,
si
déjame.
La próxima semana no ya vamos a tener un paso
Un gran paso a paso.
Un gran paso a paso.
No, una última cosa sobre el debate. Yo pienso que quien ganó el debate de ayer fue Yasna Probostre. Eso
nomás. Deja abierta la. Ya. Deja la fileta y sale corriendo.
Claro.
Sí, es verdad. Eso es un buen análisis también. Como todo este proceso ha sido la ganadora, sin hacer nada.
Se ha manejado muy hábilmente. Muy bien se ha manejado.
Muy bien. Oye, respecto del paso a paso, yo no me atrevería a decir que nos van a soltar. Desconfinaron una parte importante de la región metropolitana, que lleva mucho tiempo también. Puedo decir lo que han dicho las autoridades nomás, la subsecretaria Paula Daza, que efectivamente el proceso de vacunación, que como dijo hoy día el ministro París, hay un 80% de la población objetiva que ya tiene la primera dosis por lo menos. Ya eso es algo muy bueno. Que el proceso de vacunación sí va a incidir en los cambios. Eso yo imagino que tiene que ver con que el carnet de movilidad pueda ser interregional.
De acuerdo.
Es una interpretación.
Y puede que sea usado, digamos, como elemento de presión para que los más rezagados se vacunen, finalmente.
También, exactamente. O un incentivo.
A mí lo que me gustaría, oye, es que, por ejemplo, el toque de queda estuviera vinculado al nivel de.
No, pero eso no
de
va
vacunación
pasar.
De la comuna. Yo creo que eso ayudaría mucho a que los jóvenes se fueran a vacunar. Son los que más padecen el toque de queda. Los que más necesitamos que se vacunen rápido. Yo pienso que sería interesante.
Un carnet de farra.
Que el toque de queda dependa, que haya ciertas comunas en toque de queda y otras no.
El toque de queda, por Dios, que se nos ha hecho largo, ¿no?
No, tremendo. Por eso te digo, que te autoricen, te vacunan, te dan un carnet de farra. Chile en eso. Carretear toda la noche.
Chile en eso tiene un historial, digamos, bien.
Tremendo.
A ver, bien impresentable, porque ¿cuántos años tuvimos con toque de queda?
Ah, no, impresionante.
Gobierno militar.
Y se cumplía, a diferencia del de ahora, ¿no? Sí. Que se cumple mucho más.
No, ahí eran otros términos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana jueves aquí en Radio Duna. Muchas gracias por su sintonía y buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.